Esto fue lo que pensé. Todo esto, toda esta historia está llena de elementos que decían en su momento, no hagamos nada, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Alguien por ahí vino, a alguien que le gustaban los números, comenzó a sacar cuentas y dijo, ¿cuánto nos va a costar hacer algo así, rescatar a estos hombres? Otro puede haber dicho, esto es una locura. Están a 700 metros bajo tierra, pura roca, pura roca. Alguien seguramente pensó, nunca se ha hecho algo así en la historia de la minería, nunca. Otros dirían, no tenemos la tecnología. Un montón de cosas que dicen no, que dicen no, que dicen que no se puede, que no se puede, que no se va a poder. La venida de nuestro Señor Jesucristo se da en un marco parecido a este. Todo dice no, todo dice es imposible. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. Así lo dice el profeta. Isaías 53, versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Señor, yo esta mañana te ruego que tú nos hables, Señor. Que tu palabra entre en nuestro corazón y nos revele lo que tú quieres decirnos. A cada uno de nosotros, Señor. Que, Señor, que nuestro servicio no sea un servicio más. No sea escuchar una alabanza que ya hemos cantado, ni que sea un mensaje o una palabra, eso ya lo escuché. No, Señor, que sea algo nuevo, algo que tú nos digas, Señor. Aun cuando los pasajes sean reconocidos y súper conocidos, vuelve a hablarnos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz esta mañana. En el nombre de Jesús yo te lo ruego. La venida del Señor Jesucristo se produjo 400 años después de un gran silencio. De un gran silencio. No hubo palabra, no hubo profecía, no hubo visión, no hubo nada. Por 400 años. Isaías dice que este hermoso brote verde creció, ¿en qué? ¿Viste lo que decía el pasaje? ¿Creció en un súper buen barbecho? ¿Creció en una maceta con buen abono? Dice que este hermoso brote verde creció en medio de la tierra seca. O sea, vino en un lugar inhóspito, inhóspito completamente. A los amantes de los cultivos de la tierra sabemos que una planta necesita agua, necesita buenos nutrientes naturales, necesita tierra suelta para poder crecer. La tierra seca ofrece nula esperanza de sobrevivir. Está tan seca y dura que no permitiría que ninguna planta creciera. A lo mejor podría salir un brote y se va a secar. Ninguna va a romper y penetrar el suelo en esas condiciones. Pero la profecía de Isaías nos dice algo completamente diferente. Dice que este siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde y que éste tiene la capacidad de romper el suelo seco, duro y hostil y que puede crecer y fructificar. Va contra toda lógica. va contra todo lo que dice la naturaleza. Pero así fue. Nuestro Señor Jesucristo es suficientemente capaz de llevar vida a cualquier persona, a cualquier sociedad, a cualquier cultura, no importando cuán dura o hostil esa persona o esa cultura o esa sociedad han llegado a ser. Él vino a un mundo convulsionado, un mundo de oscuridad. Y además, siguiendo la línea de lo que el profeta Isaías dice, no tenía ningún atractivo, ninguno. No traía títulos nobiliarios, no iba a nacer en una familia reconocida aristocráticamente, nada de eso, nada de eso. Antes de seguir adelante con esto, veamos un poco lo que dice el último libro profético con el cual se termina el Antiguo Testamento. El último libro profético es Malaquías. ¿No? Es el último, no hay otro. Y de ahí vienen los 400 años de silencio del Señor. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de que veamos un poco cómo era la cultura, la última, y con la que el Señor Jesucristo se va a enfrentar cuando Él viene. ¿Ok? 100 años después del exilio en Babilonia, las familias ya estaban asentadas nuevamente en Jerusalén. El templo había sido reconstruido. Esto es lo que dice Malaquías. Voy a hacer como un resumen para ir rápido. El templo había sido reconstruido, pero las cosas no estaban del todo bien. Esta gente había esperado la promesa que habían escuchado de los profetas, que Dios iba a enviar a un Mesías, ¿no? Que vendría trayendo el reino de Dios y que Israel sería unificado sobre todas las naciones y que traería justicia y paz para todos. Pero no fue eso lo que pasó. Los israelitas que repoblaron la ciudad y parte de Israel demostraron ser simplemente infieles a Dios. Querían recibir cosas y esperaban cosas, pero a la vez eran completamente infieles con Dios. Completamente infieles con Dios. Esto resultó en que en medio de la sociedad hubiera injusticia y pobreza. ¿Cuán importante tú y yo somos en nuestra sociedad? ¿Cuán importante somos tú y yo en nuestra sociedad? Porque tú y yo en nuestra sociedad, viviendo obedientemente a Dios, ¿sabes qué es lo que nosotros traemos? Paz, justicia, bendición, prosperidad. No como algo que nosotros estamos buscando y no, por favor, ni siquiera pienses un minuto en el Evangelio de la prosperidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando el pueblo ama al Señor, lo sigue y obedece, Dios envía bendición. Y lo que había pasado después de 100 años de haber vuelto de la cautividad en Babilonia es que estaban en exactamente el mismo lugar cuando fueron llevados a Babilonia. No habían aprendido nada. Siguieron haciendo lo mismo. Aquí es solo cuán corrupta se ha vuelto esta nueva generación. Son nuevos. Ya no son los mismos que estaban en el exilio, son otros. Pero aprendieron de sus padres, de sus abuelos, y se han corrompido. Cuando leas el libro, y por favor quiero animarte a esto, tómate un tiempo, son solo 4 capítulos, tómate un tiempo, siéntate y lee el libro de Malaquías, por favor, léelo, no te va a tomar mucho tiempo, léelo 2, 3, 4 veces si quieres, para tratar de entender, si no puedes entender lo que ahí está diciendo. El libro de Malaquías es un libro donde Dios quiere dialogar con el hombre. Dios quiere sentarse con el pueblo, le hace preguntas y espera que el pueblo responda. Pero cada vez que Dios le pregunta algo, el pueblo responde mal. cada vez que él trata de hablar con ellos, el pueblo es, no quieren dialogar, quieren pelear, quieren discutir, quieren poner sus ideas, lo que ellos han pensado. Cualquier cosa rebatido por la gente. Básicamente no están de acuerdo en nada de lo que Dios diga. El corazón de los israelitas ahora es más duro que antes. Yo creo que de todos los libros que yo he leído de la Biblia, este es uno de los libros que más me asombra en ese sentido, que esta gente orgullosa se paró delante de Dios y comenzó a decirle cosas en su propia cara. El primer diálogo es Dios diciéndole al pueblo que aún con su falla, aún con su pecado, aún con sus problemas, ellos aún son su gente. Aún son la gente de su pacto, con la que Dios había hecho pacto. Pero mira cómo responde el pueblo. Capítulo 1, versículo 2 de Malaquías. Dios dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? ¿Alguien se podría parar y ponerse delante de Dios y comenzar a rebatir lo que Dios está preguntando? ¿Alguien podría tener la osadía de hacer algo así? Bueno, esta gente lo hizo. ¿Cómo nos has amado? El pueblo no tenía ningún interés en honrar a Dios. ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Dice otro pasaje. Y le traían animales enfermos para los sacrificios, animales cojos, ciegos, animales que ni ellos mismos iban a querer faenarlos para servírselos, pero a Dios sí se los llevaban. Y lo más terrible de todo esta situación era que los sacerdotes que recibían estos animales no decían nada. Miraban para otro lado. Cuando ellos sabían que Dios no quería recibir nunca un sacrificio así, Él quería recibir un becerro sano. Quería que ellos vieran, Él quiere ver a su pueblo y nos quiere ver a nosotros también, que damos lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, lo mejor de nosotros. Y esta gente iba, miraban a sus animales por ahí, y decían, este está, pero que se muere, tráelo para acá y lo vamos a llevar y vamos a hacer el sacrificio. Ofendían a Dios. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense. Están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrendas de ustedes? Pregunta el Señor. El Señor en ese pasaje dice, llévenle de regalo esto al gobernador. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué me estás trayendo? Perdóname, porquerías. Pero eso era lo que el pueblo le estaba dando al Señor. Nada bueno. Había además, si seguimos leyendo, idolatría y divorcio. Dejando a sus esposas para casarse con mujeres de otras naciones. Que lo único que hicieron fue arrastrarlos a ellos para que al final adoraran a sus dioses. Y se creó todo una... Dejaron de ofrendar. Cuando escribía esto pensé, hey, bueno, yo he tenido muchísimo cuidado aquí y en todas las iglesias donde yo he estado de no hablar mucho de dinero, porque yo sé que hay gente que comienza a decir, ya comenzó a hablar de dinero y y qué sé yo, y no. Pero esto es lo que la Biblia dice. Esta gente dejó de ofrendar. Dejó de ofrendar para el templo. Dejó de ofrendar para los sacerdotes. Dejó de ofrendar. O sea, se comenzó a producir dentro de la sociedad un decaimiento, un libertinaje. ¿Sabes qué? Cuando cantábamos aquí, me gustó muchísimo la canción que trajo José esta semana. Libertad, libertad en la casa del Señor. Libertad, es verdad. Libertad, libertad, es verdad, es verdad. Somos libres. Pero nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo nosotros vivimos, en las cosas que nosotros hacemos. No podemos tomar la libertad para aprovecharnos de la libertad. Es bueno tener libertad, pero no para ninguna otra cosa más. Libertad. Los diezmos. La gente había descuidado en ofrendar. Al final del libro, Dios promete grandes bendiciones para el remanente de Israel. Eso era el pueblo. Así se acaba Malaquías y vienen 400 años de silencio. No, no me preguntes por qué, no lo sé. ¿Por qué Dios en 400 años no volvió a hablar con el pueblo? Hermano, no lo sé, me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. Pero ¿sabes lo que pienso? Y esto es lo que te puedo decir, lo que es mi pensamiento, es que con esta gente que habían 100 años después de salir de Babilonia, volvieron a Israel y después de 100 años estaban peor que como habían estado antes. No sé, posiblemente Dios dijo, anda, hasta que venga este, hasta que envíe a su hijo. Porque no hay otra explicación. Ahora, ¿qué pasa con las culturas? ¿Qué pasa con las sociedades? Cuando tú vienes de una sociedad como esa, eso va a replicar por generación, por generación, por generación y por generación. Hasta cuando viene el Señor Jesucristo, las cosas no habían cambiado mucho. Lo más probable es que no. El pueblo que moraba en tinieblas, eso es lo que dice Mateo 4:16. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Permíteme tomar unos minutos y volver a la mina con los 33. Atrapados, piensa un poco, ¿cómo sería estar a 700 metros de profundidad atrapado bajo tierra? Debe ser una experiencia horrible. Horrible. La incertidumbre, el temor, las emociones, los pensamientos. Todo comienza a sufrir horriblemente. O sea, en el caso de los mineros a 700 metros, pero en realidad cualquier persona que esté a unos 10, 2, 3 metros bajo tierra, debe ser horrible, horrible. Varios de ellos, recuerdo haber escuchado de varios de ellos que confesaron en su momento, dijeron, la vida es it's gone, se acabó, o sea, ya no hay. ¿Cómo? Ellos con mayor razón que cualquier ser normal, sabían que un minero a 700 metros de profundidad no hay cómo salir de ahí. No hay cómo. Sin esperanza, algunos, alguna. Pero ¿sabes qué pasó? Entre todo este grupo de mineros había un hermano en la fe, el hermano José Enríquez. Tenía una Biblia consigo y Dios lo comenzó a usar a él para traer ánimo y esperanza a esta gente. No todos estuvieron de acuerdo en recibir la palabra de Dios. No, no todos estuvieron de acuerdo. Pero los que sí estuvieron de acuerdo en escuchar la palabra de Dios y seguir al Señor son los que mejor vida han tenido después de salir de la mina. Todos aquellos que no quisieron escuchar nada y se apartaron de este grupo son los que más problemas psiquiátricos tienen, mentales, psicológicos. En cambio, los que permanecieron unidos en ese grupo recibieron esperanza. Aún estando allá a 700 metros, encontraron paz, recibieron luz, se iluminó la mina, se iluminó el cuarto donde ellos estaban. Y se iluminó porque el Señor vino sobre ellos. Simple. Cuando tú le buscas, cuando tú llamas, la puerta se abre. Él te va a escuchar. Él va a estar contigo. Cuando tienes temor y corres con donde Él, el temor se va. Hermano, todos nosotros los seres humanos tenemos problemas. En más de una oportunidad en nuestra vida hemos tenido temor. Temor de que va a pasar algo, temor de que vamos a morir. Temor en medio de un terremoto, como en el caso nuestro, con mi esposa y mis hijos. Se va a caer la casa y sigue temblando y sigue temblando. Y hay temor, pero cuando tú traes tu temor al Señor, cuando tú traes tus cosas al Señor, el Señor va a responder. Y eso fue lo que hizo. Se calmaron. Dejaron de... El corazón volvió a latir con normalidad, aun cuando al principio el corazón estaba aquí. Obvio, tenían temor. El Señor responde. El Señor se lleva las tinieblas. El Señor despeja el lugar. Despeja el lugar. Tuve el privilegio, el honor de conocer a José Enríquez personalmente. Uno de los museos aquí en Washington, D.C. decidieron hacer una exposición solamente para los mineros y poner cosas. Ahí estaba una de las cápsulas que usaron para sacar a los mineros. Estaba la Biblia de José Enrique, y yo pude conocer al hermano José Enrique personalmente. Ha sido una tremenda ayuda espiritual. Hasta el día de hoy, él sigue ayudando a sus compañeros mineros. Cuando escribía y pensaba en esto, tú y yo podemos ser agentes de traer luz a los que están en oscuridad. Pero del otro lado, tú y yo también podemos traer tinieblas si no hacemos lo que el Señor dice. Este pueblo de Malaquías se desvió rápidamente. Comenzaron a dejar de prestar atención. Igual iban al templo, pero traían animales enfermos, paralíticos, ciegos. Igual los traían, pero seguían viniendo al templo. Se divorciaron de sus mujeres, pero también seguían viniendo al templo. Siguieron haciendo cosas, como si nada. Eso es lo terrible, que tú puedas traer eso. Y eso fue lo que sucedió. Imagínate, piensa en esto lo que dije hace unos minutos atrás, traer injusticia en medio de tu pueblo. ¿Sabes qué? En mi país tenemos, en Chile tenemos un porcentaje grandísimo de evangélicos. Porcentaje bien grande de la población son evangélicos. Pero tenemos un montón de problemas sociales que la iglesia ha mirado para otro lado. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Dejó de ser el faro que iba a iluminar a los que estaban en peligro y ayudarlos a mostrarle el camino. El año 94, yo estuve en el borde de la frontera de Ruanda con Congo, Zaire, en esa época. Ahora es República Democrática del Congo, pero en esa época era Zaire. Fui a ayudar en los campos de refugiados ruandeses. Conocí a varios hermanos que trabajaban en Ruanda por años. Y todos se preguntaban, ¿cómo fue posible que en Ruanda, que era el país más cristiano de todo el África, haya sucedido lo que sucedió? El país con más institutos evangélicos, con más seminarios, con más iglesias per cápita, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió lo que sucedió? ¿Cómo sucedió que un hermano de una iglesia de allá salió con un machete a matar a un hermano de esta otra tribu? ¿Cómo fue? Pasó exactamente como estoy diciendo que lo que pasó con Malaquías. Comenzaron a mezclar las cosas, a tener un evangelio así como así. Puedes hacer esto, divórciate de tu mujer, divórciate, da el diezmo, ¿qué voy a dar el diezmo? Tengo necesidad en mi casa, los gringos tienen mucha plata, que, ¿entiendes? Un montón de cosas. Dejaron de cuidar su vida, dejaron de tener temor del Señor, de temor real del Señor. De cuidar de tal manera la vida, de no avergonzar al Señor con nada. Lo más increíble de todo esto, hermanos, que al final, en el libro de Malaquías hay un remanente, un pequeño grupo, fiel, que no se contamina, que no entrega, que no tranza con el enemigo, que se mantiene en una línea, que no importa lo que vaya a suceder, yo voy a seguir al Señor. ¿Sabes que cuando yo hablo acerca de cosas así como el divorcio? Algunas personas le sugirieron a mi esposa en algún momento, deja ese compadre ya. Déjalo ya. Este tipo es pero pesado, pero ya, no más. Ella dijo que no. Y yo dije que no. Para algunos es tan fácil. Come on, man. ¿Que no te gustó la comida que te preparó? Bueno, échala y busca a alguien que te cocine bien. Alguien que te haga tratar como un rey. What? Horrible. Nosotros somos diferentes. Y esa diferencia se tiene que notar. Se debe notar en tu familia, cómo vives, con tu gente, en tu trabajo, se debe notar. El Señor vino a traernos luz. Él vino a iluminarnos. Porque la verdad, tú y yo vivíamos en tinieblas. Estábamos en completa oscuridad. Y ahora debemos cuidar que esa luz brille. Que esa luz brille. Amén. Señor, esta mañana te damos muchísimas gracias, Dios. Tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Un Dios que perdona. Un Dios que espera. Un Dios que quiere tener un diálogo con sus hijos. Un Dios que restaura la relación. un Dios que obra milagros, un Dios que espera también que sus hijos respondan como debemos responder. Señor, en el nombre de Jesús, queremos brillar para ti, Señor. Queremos ser como un faro en medio de la tormenta. Queremos mantener nuestras lámparas encendidas, Señor, para que esta ciudad brille, Señor, con la luz de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque este tierno, hermoso brote verde vino a una tierra con inhóspita, pero aún así floreció. Y fruto de ello es que nosotros estamos hoy aquí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.